Hemos subido una a mitad de colina y estamos sobre un pequeño puente de hierro y tengo delante cuevas, ¿no? Enrique, estos son cuevas.
Esto es un abrigo. Quiero decir, la diferencia entre un abrigo y una cueva es que la cueva se origina desde dentro del promontorio este y esto, sin embargo, es una erosión lateral que ha hecho el río. Lo que deja es una especie de visera debajo de la cual vivían los neandertales.
Lo tenéis cubierto con plásticos y entonces, ¿aquí qué habéis encontrado? Porque lo otro hemos dicho que estaban las hienas, ¿y aquí?
Exactamente. Básicamente, ¿qué es lo que encontramos? Los restos de grandes hogares.
Fogatas.
Como casi todos, hogueras. Los neandertales, como todos los grupos de cazadores-recolectores, pero en momentos glaciares mucho más, se pasaban el día alimentando los hogares, tenían mucha actividad en torno a los hogares y lo que además vamos a encontrar son los restos de los animales que se comían.
¿Ya?
Y vamos a encontrar también las herramientas que utilizaban.
Ajá.
¿Qué animales comían? Aquí especialmente están comiendo grandes herbívoros y cérvidos.
Bueno, entonces, ¿esto cómo se excava? O sea, ¿te metes debajo de la piedra y qué haces?
Nosotros excavamos haciendo metros cuadrados. Y en esos metros cuadrados, pues con unos bisturís, vamos muy poquito a poquito, cepillando, recuperamos absolutamente todos los sedimentos y lo triamos todo, lo seleccionamos todo al 100%, y ahí recuperamos muchos restos de microfauna, que nos da muchísima información sobre el cambio climático y medioambiental.
Ajá.
Y recuperamos también los restos de talla para ver cuál ha sido el proceso de talla. Cada grupo humano tiene una manera distinta de tallar
la piedra.
Las piedras y, en consecuencia, nos da mucha información cultural sobre su comportamiento.
¿Recuerdas algo que hayas encontrado aquí que se reconociera a golpe de vista?
Sí, claro. Raedera, sobre todo.
¿Qué es una raedera?
Una raedera es un objeto que los neandertales utilizan para trabajar la piel y convertirla en cuero.
Se visten con el cuero.
Sí, eso con toda seguridad.
Ya.
Y de hecho, en unas condiciones glaciares, si no, prácticamente no hubieran podido sobrevivir.
Ya. Bueno, pues esta es la segunda parte del yacimiento.
El abrigo de Navalmoral.
El abrigo. ¿Y ahora dónde vamos?
A otra cavidad
que
descubrimos, que es la Cueva de la Buena Pinta.
¿Y aquí qué tenéis?
Bueno, aquí tenemos, en los niveles superficiales, que son los más recientes, descubrimos una madriguera también de las hienas, pero de un momento posterior al que hemos visto antes en la Cueva del Camino. Este es un momento bastante más frío y aquí, por ejemplo, hemos recuperado especies como la marmota también, pero la pica.
La pica?
La pica es la liebre silbadora, que actualmente solo queda en algunas zonas de Asia, en algunas zonas muy altas y muy frías. Y este es el resto más meridional del planeta. No hay ninguna pica tan al sur como este lugar.
Y hay restos también de neandertales.
Sí, aquí aparecieron tres molares, todavía inéditos. Juan Luis Arzuaga lo va a publicar.
¿De qué tiempo son esos neandertales?
Tienen del orden de unos 60.000 años.
¿Pero hay continuidad entre los de abajo y los de aquí? O sea, durante todo ese...
No, con toda seguridad estamos hablando de clanes muy distintos. Lo que es cierto también es que en nuestra interpretación es que el valle, los neandertales lo ocupaban desde durante todas las estaciones y durante muchos milenios, porque aquí los neandertales tenían las cinco cosas que necesitaban neandertal durante las cuatro estaciones, que son, necesita agua de manera permanente, y allá, aquí siempre ha habido agua en verano.
Ajá.
Necesita alimento, es decir, presas, y aquí siempre ha habido grandes herbívoros, porque las manadas de herbívoros prácticamente no salen del valle. Tienen frutos y bayas para alimentarse durante todo el año también. Tienen cavidades donde alojarse y así se evitan tener que construir cabañas, aunque ellos en otros lugares sí están haciendo cabañas. Tienen materias primas para hacer sus herramientas líticas, sus piedras talladas, estos instrumentos que antes mencionábamos. Y tienen algo de lo que habitualmente no se habla, y yo destaco mucho, en todos los grupos de cazadores-recolectores es muy importante, que es grandes cantidades de leña para mantener los hogares.
Claro.
Y máxime en contextos glaciares.
O sea, el fuego lo tenían permanentemente encendido.
Exacto.
Porque si no, no sobrevivían.
Exacto. Estamos hablando de 20 y 30 grados bajo
cero.
¡Madre
mía!
El momento es de máximo glaciar. En verano las temperaturas son más amables, aunque siempre en una situaciones bastante frías.
Bueno, pues esta es la segunda parte y tenemos más cosas que ver.
Sí, y bueno, el gran descubrimiento que ahora ha sido impactante porque lo ha publicado la revista Nature Human Behavior, pues es un santuario de caza que hemos descubierto en una cavidad que descubrimos en 2009, que bautizamos como la cueva descubierta, porque no tiene cubierta, porque los techos se han caído sobre sí mismos.
Subimos hasta la parte más alta de la colinita, donde están los yacimientos.
Este lugar, en el año 2009, la bauticé como la Monumental, porque en superficie nos aparecían restos de cuernos.
Anda.
Los primeros días incluso pensábamos que era una cosa muy, muy reciente, que podía ser pues un muladar anterior al problema de las vacas locas, hasta que vimos que aparecía algo de industria lítica. La industria lítica parecía musteriense, y lo que fue decisorio fue que nos apareció un molar de una especie de rinoceronte que se extingue hace 40.000 años. Y ahí ya supimos en ese momento que a partir de ahí todo lo que estuviera por debajo de este molar, del rinoceronte de nariz semitabicada, era más viejo que 40.000 años.
Estamos en la Sierra de Madrid, en el Valle de Lozoya. Estoy con Enrique Baquedano, uno de nuestros mejores arqueólogos. Y estamos en la parte más importante, Enrique, del yacimiento, ¿no? Se puede decir que es la parte más importante, ¿o no?
Bueno, realmente es lo más llamativo, lo más novedoso y lo que ha convertido en Pinilla del Valle en un lugar único. Aunque yo personalmente lo que más me gusta es el conjunto como
ya.
Tal. Tenemos lugares donde han vivido las hienas,
ajá,
que nos dan una información maravillosa del nicho ecológico en el que estaban
perfecto.
Los neandertales. Segundo, tenemos un campamento de caza excepcional donde vivían los neandertales, que es el abrigo. Y por último, tenemos, que sí, que esto es una cosa absolutamente única, un lugar donde hacían sus actividades de carácter ritual.
Es una zona cubierta por madera. ¿Qué es lo que hay aquí debajo?
Bueno, debajo lo que hay son las paredes de una galería,
sí,
y dentro los rellenos y los sedimentos, donde han aparecido hasta 35 cráneos de grandes herbívoros, y están dispuestos de una manera, algunos de ellos asociados a pequeños hogares, que no tienen nada que ver con los hogares funcionales, los hogares que hacen los neandertales para calentarse, para cocinar, etcétera, que asociados a estos cráneos no pueden interpretarse más que como unas deposiciones de carácter que tienen que ver con su mundo espiritual, con su mundo simbólico, asociados
ya.
A ritos.
¿Y habéis podido reconstruir en qué podían consistir los ritos?
Bueno, no. Los ritos, desgraciadamente, como yo digo, ni los sonidos ni los movimientos fosilizan, desgraciadamente. Y lo más que podemos hacer es inferir a partir de determinadas cuestiones. Lo que sí sabemos es que los cazadores-recolectores tienen un hábito que siempre celebrar el éxito de la partida de caza.
Así es.
Eso es algo inherente a todo. Yo tengo todos los años el privilegio de salir con los Hadzabe, que es un grupo de cazadores-recolectores, como eran los neandertales, aunque estos son sapiens. Nada más terminar la caza, lo primero que hacen es celebrarla.
¿Y cómo se la celebran?
Bueno, la celebran siempre con un pequeño hogar en el que calientan un poco de carne y se la comen.
¿Sí?
Y siempre lo que hacen es una pequeña danza y unos cánticos alrededor del hogar.
Y eso es probable que fuese algo así.
Algo así es lo que nosotros interpretamos.
Vamos a ver, esas cabezas, ¿cómo las habéis encontrado? O sea, ¿están enteras?
Sí, están enteras. Vamos a ver, a todas ellas les han quitado la mandíbula en la parte exterior.
Ajá.
Es decir, las han metido sin cabeza, pero en la parte interior, con unos percutores en unos yunques que hemos rescatado, que hemos recuperado.
Ah, habéis encontrado los yunques.
Hemos encontrado los yunques y los percutores, con los cuales les han quitado todo el maxilar.
Sí.
Y además se han comido todo lo que es la parte del interior del cráneo, los sesos, en animales que creemos que son machos. En el caso de los ciervos, los cinco que tenemos, los cinco ejemplares,
sí,
los cinco son machos,
¿ando?
De ninguna hembra. Y muy probablemente en el caso también de los rinocerontes y de los bisontes y de los suros fueron machos. Pero en todo caso, todos los animales que han metido son animales que tienen grandes astas y grandes cuernos.
Ya, con lo cual será algún tipo de ceremonia relacionada con los cuernos, relacionada con el sexo.
Nosotros
pensamos
que hay dos tipos posibles de rito, o
¿sí?
tres tipos. Uno, lo que se llama magia propiciatoria o magia simpática.
Ajá.
Que es favorecer la caza
ya.
En los momentos posteriores. Uh-huh. Hay otro tipo de rito característico de cazadores-recolectores, que es lo que se llama ritos iniciáticos o de paso. Es
ya.
Decir, el paso de la pubertad al mundo adulto a través de la caza. Es decir, los masáis al día de hoy, pues para convertirte en un morani, en un guerrero masái, tienes previamente que haber matado un león.
Ya.
Esto lo siguen practicando al día de hoy. Y luego lo otro que mencionamos, la otra actividad, que es la de celebración pura y dura,
ya.
Que consiste en disfrutar la satisfacción que produce el garantizar el acceso a las carnes por parte del grupo de cazadores.
O sea,
por parte de todo el clan.
Petición o intento de favorecer, ¿no?
Eso es.
Y luego, digamos, marcar las edades dentro de
exactamente.
La...
Y claro. Yo personalmente creo, pero esto es pura especulación,
¿sí?
Lo que creo es que habría una concomitancia de estos tres fenómenos que hemos mencionado.
Los tres mezclados. Pero claro, eso significa capacidad simbólica, o sea, una cierta capacidad de trascendencia, o sea, de atribuirle cierto significado a cosas, significado no inmediato.
Exacto. Es la constatación más fehaciente hasta ahora de que los neandertales tenían capacidad simbólica. Y ya no es solo los sapiens los únicos que han tenido capacidad simbólica. Es decir, que hayamos descubierto estos trofeos de caza, este lugar ritual, este santuario, tiene una gran relevancia para los arqueólogos y estamos entusiasmados. Pero desde el punto de vista del gran público y de la sociedad, sí, lo más relevante es ver que los sapiens no hemos sido hasta ahora los únicos que hemos estado en el pedestal de la evolución humana, sino que también los neandertales han estado allí y debemos compartir con ellos ese nicho evolutivo.
Ya.
Y esto yo creo que en buena medida nos coloca, nos sitúa en lo que realmente somos. Somos una especie más en el grupo del género Homo, probablemente somos los que hemos tenido un mayor desarrollo, que tenemos las capacidades simbólicas que tuvieron los neandertales. Hay que decir que sobre los neandertales, ya en los últimos años, varios grupos de investigación estaban planteando que podían tener esas capacidades. Lo que no teníamos eran pruebas tan rotundas como esta.
Oye, ¿y tú has estado excavando aquí? O sea, ¿tienes algún momento especial que recuerde?
Sí, tengo dos cosas muy importantes en relación con este conjunto de yacimientos. El primero, empeñarme en buscar una cavidad que tenía que estar.
¿Por qué tenía que estar?
Porque en la cueva de la Buena Pinta nos aparecían unos roedores en un nivel del Pleistoceno superior que eran unos roedores del Pleistoceno medio. Y entonces tenían que proceder de otro sitio donde hubiera un yacimiento del Pleistoceno medio. Estuvimos varios años haciendo geofísica, la geofísica decía que no, pero en la primavera de 2009 hicimos todo un trazado de zanjas y dimos con la cavidad.
¿Y el momento especial que dices cuál es?
Y el segundo momento especial es cuando personalmente descubrí un cráneo de rino, el primero de los rinos, al que bauticé como Rosendo en homenaje al músico español.
Porque te encanta Rosendo.
Me encanta Rosendo.
¿Y qué pensaste? ¿Pero lo viste entero?
Lo vimos en un corte lateral.
Sí.
Se veía un fósil muy grande que pensamos que inicialmente podía ser un caballo, etcétera. Y yo lo identifiqué porque estoy habituado a trabajar con rinocerontes en África. Aquí no es muy frecuente que tengamos este tipo de rinocerontes, ¿no? Y fue algo muy, muy emocionante.
Hombre,
que me
imagino.
Motivó mucho y me alegró muchísimo, la verdad.
Gracias, Enrique, por habernos acompañado y habernos enseñado este yacimiento de neandertales, donde se ha descubierto o habéis confirmado la capacidad simbólica, la capacidad de significado. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado de teneros por aquí.